El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la información, el análisis y la emoción de la Liga de Campeones. Esta noche Real Madrid Sporting de Braga, al Madrid le basta un empate para estar en los octavos de final.
Bueno, sí, importante, porque en este momento de la temporada creo que acabar con la fase de grupo después de 4 partidos sería algo bueno. Entonces tenemos que tener en cuenta que es un buen equipo que viene aquí al Bernabéu para intentar de sacar puntos, entonces necesitamos lo máximo.
Y lo máximo es ganar y, si es posible, jugar bien al fútbol. Bellingham es fundamental para ello, pero llevábamos desde el domingo sin saber si el inglés iba a estar o no esta noche. Así que salimos de dudas, abrimos las puertas del Bernabéu. Micrófono rojo con la estrella blanca de Onda Madrid. Hola, Carlos Rodríguez. Muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes desde el Estadio Santiago Bernabéu, cabida número 4 de Onda Madrid en el Estadio del Real Madrid. No, no juega Bellingham. Como todos más o menos teníamos claro, después del daño que se produjo en el partido del domingo frente al Rayo Vallecano, esa luxación de hombro, ayer Ancelotti más o menos vino a decir que, bueno, estaba bien, pero no era cuestión de arriesgar, así que de salida no arriesga, se queda en el banquillo. Pero no solo Bellingham, es que hay hasta 6 cambios en el equipo que va a poner esta noche Carlo Ancelotti con respecto al que utilizó frente al Rayo Vallecano el pasado domingo. Kepa portero, ahí no hay novedad. Las novedades, sobre todo en defensa, hasta 4, entra Lucas Vázquez en el lateral derecho, Ferland Mendy en el lateral izquierdo, Nacho, el capitán, en el centro de la defensa, junto a Antonio Rüdiger, que es el único que repite. Medio campo, vuelve a dirigir Camavinga, escoltado por Fede Valverde, y esta vez, junto a Toni Kroos, entra Brahim, el enganche, la media punta, y arriba Rodrigo y Vinicius. Así que Brahim, el sustituto de Bellingham, la gran noticia de la alineación del Real Madrid esta noche frente al Braga.
De 0 a 10, ¿cómo de sorprendente es la alineación de Brahim?
A mí me gusta, yo la tenía prevista, creo que es lo más natural, sin cambiar el sistema del equipo, jugando como viene jugando esta temporada Ancelotti, es el cambio más racional.
Con o sin Bellingham, al Madrid le está faltando más gol que otras temporadas. Rodrigo Marciel, ¿debe ser materia de preocupación o es un debate artificial?
Sí, bueno, yo creo que puede ser un poco pronto, pero viene alimentando seguramente la excesiva dependencia de un jugador que no es un goleador, ¿no? O al menos no es un 9, en el caso de Bellingham. Yo creo que ahí es donde reside un poco la preocupación. Yo creo que el Madrid generó mucho frente al Rayo Vallecano, pero es verdad que hay jugadores, caso de Rodrigo, por ejemplo, que se esperaba que tuviesen muchísima más puntería de cara a puerta, ¿no? Con lo cual, este momento yo creo que iba a llegar. Es verdad que en el Madrid todo se agranda y todo se exagera, pero habrá que ver la evolución en los próximos partidos. Hoy es un día, yo creo que idóneo, ideal, contra un equipo que sufre mucho atrás, que deja espacios, que defensivamente no es su gran labor. Por lo tanto, yo creo que el Madrid tiene que, de la misma forma que hizo contra el Rayo, pues tener muchísima más pegada. Yo creo que tenía razón Ancelotti en decir que ha habido muchos partidos que quizás ha marcado goles y ha jugado peor que contra el Rayo. Y creo que hoy contra el Braga veremos a ver si esto es sintomático o se puede producir una tendencia que sin Bellingham marcando pues el equipo tenga problemas, ¿no? Y a partir de ahí pues juzgar. Pero bueno, yo creo que sí que reside un poco en esa falta de puntería que muchos apuntaban que sin Joselu o sin Bellingham pues que podría llegar, ¿no?
Real Madrid Sporting de Braga, vamos a analizar todo lo que rodea el partido, pero antes damos una vuelta por nuestro mapa de sonidos y noticias del día. Ya hay 2 equipos clasificados para los octavos de la Champions, el Manchester City y el Leipzig, y ya hay 2 partidos en juego en el cierre de esta cuarta jornada. En el grupo del Madrid, Nápoles 1, Unión Berlín 0, ha marcado Politano. En el tramo final de la primera parte, los alemanes llevan 12 derrotas seguidas. Y en el grupo D, Real Sociedad 3, Benfica 0, ahora mismo se llega al descanso de ese partido. Si ganan los de Imanol, y parece que va a ser así, van a pasar a los octavos de final. 3-0 el partido, han fallado un penalti la Real y además les han anulado otro gol. Han marcado Mikel Merino, Oyarzabal y Barrenechea. Luego en ese grupo Inter Salzburgo, en el B Arsenal Sevilla, los de Diego Alonso necesitan puntuar y en el grupo A el United se la juega en Copenhague. Es el día después de la fiesta del Metropolitano, 6-0, resultado histórico, Morata pichichi continental y Griezmann otra vez sentado en la mesa de los más grandes. Anoche marcó otros dos goles y volvió a demostrar que encarna mejor que nadie el espíritu del cholismo.
Cuando todos por ahí no estaban tan de acuerdo con su regreso, yo estaba absolutamente convencido de que nació para jugar en el Atlético de Madrid y tiene hambre. Y llega el gol, y asiste, y trabaja. Soy afortunado como entrenador de tener un futbolista como Griezmann.
El Atlético es el líder de su grupo, pero solo tiene un punto de ventaja sobre el Lazio y dos sobre el Feyenoord, que es su próximo rival. La Fiscalía ha recurrido la imputación de Laporta por el caso Negreira, dice que los presuntos delitos están prescritos y Piqué vuelve a dar la nota hablando de eso y del Real Madrid. Dice que el Barça era tan superior que nunca necesitó ayudas arbitrales y lanza este dardo al Madrid. Cuando el Barça gana una Champions es memorable, cuando lo hace el Madrid es una más.
Más de lo mismo. Al de siempre.
Más de lo mismo, como siempre. Un equipo que transmite poco, pero que tiene resultados. Les va bien. Llegarán a febrero vivos en todas las competiciones y en la Champions con cuatro cosas estarán ahí. Si es que es lo de siempre. Cuando nosotros ganamos es recordado para siempre y cuando ellos ganan es una más que, bueno, la última vez que han ganado fue un milagro. No fueron superiores en ninguna eliminatoria ni en la final. No será recordada nunca.
No será recordada mai.
La temporada del Barça de momento no está pasando a la historia. Tras la derrota de anoche ante el Shakhtar, Xavi está preocupado.
No hay nada perdido, pero sí que es verdad. Y podemos reconocer que estamos en un pequeño bache futbolístico y hay que hacer un reset y recuperar todo lo que hemos hecho bien hasta el momento, ¿no?
Y hoy hemos conocido en Telemadrid al máximo goleador del líder de segunda, Miguel de la Fuente, delantero del Leganés.
Nuestro objetivo es otro, que son los 50 puntos, pero obviamente vamos líderes, entiendo la ilusión de la gente y para todo el vestuario eso sería una ilusión más que tener presión por conseguirlo.
Baloncesto, vuelve la Euroliga al Palacio, mañana Real Madrid Virtus de Bolonia, Yabuseles duda, Ndiaye se ha roto la nariz, Poirier y Alocen sí estarán, Chus Mateo a por la 14ª victoria seguida.
Noto que yo disfruto mucho cuando ganamos después del partido, justo después, porque durante te puedo garantizar que sufro bastante, pero con respecto a lo del récord, eso no nos da nada. O sea, batir un récord de 31 victorias no nos da nada. Nos da el que estemos preparados en el momento que haya que ganar.
Y hay noticia en la selección femenina de baloncesto. Raquel Carrera abandona la concentración en Madrid por una lesión muscular. Y acabamos con tenis en Sevilla. Ya ha comenzado la Copa Billie Jean King, la versión femenina de la Davis. España-Canadá, primer partido, ha empezado ahora Masarova Stakusic. Luego Sorribes Fernández, Paula Badosa se reserva porque el viernes jugamos contra Polonia.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Real Madrid Sporting de Braga, así está el grupo C, Real Madrid líder con 9 puntos, Nápoles 6, aunque está ganando su partido, sumaría 9 ahora igual que el Real Madrid, Braga 3 y Unión Berlín 0. Carlos, con ese equipo, media docena de novedades, está claro que es un partido importante porque es de Liga de Campeones, pero que hay margen, hay colchón y hay banquillo también, ¿no?, para sacarlo adelante sin todos los imprescindibles.
Eso es el partido indicado para darle utilidad al fondo de armario, para demostrar que evidentemente la plantilla con la que cuenta Carlo Ancelotti es lo suficientemente buena como para cambiar numerosos elementos, como es el caso de hoy, hasta 6, y que el equipo no se resienta. Y es la oportunidad que muchos vienen reclamando, ¿no?, de jugadores como Brahim, que es verdad que lo poquito que le hemos visto esa temporada con la camiseta del Real Madrid lo ha hecho muy bien. La última vez que fue titular fue contra la Unión Deportiva Las Palmas y además marcó un gol, ya digo, y los poquitos ratitos que ha jugado ha demostrado que se puede confiar en él. Evidentemente descanso para Carvajal con Lucas Vázquez en el lateral derecho, que también suele ser un futbolista muy solvente y que cumple a la perfección, que vamos a decir ya, del capitán de Nacho, dando descanso a David Alaba. Nacho, que jugará el sábado también contra el Valencia, porque Rüdiger está sancionado contra el Valencia. Y en definitiva, bueno, pues el descanso para Bellingham, como decíamos, Rodrigo, porque, bueno, después del golpe en el hombro conviene no arriesgar. Si hoy fuera un partido decisivo, una semifinal de Copa Europa, una final, estaría en, vamos, con toda seguridad, pero no conviene arriesgar porque, como digo, hoy el Madrid tiene que demostrar que tiene fondo de armario.
Hay un dato que rutina en el Real Madrid y que no lo sería en ningún otro equipo del planeta. Si se clasifica para los octavos y está a nada, a un punto de hacerlo, estaría por 23ª vez consecutiva en esa fase ya eliminatoria de la Liga de Campeones.
Sí, sí, evidentemente, bueno, es algo que diríamos está presupuestado, ¿no? Ya no solo a nivel económico, sino también en parte de lo que es la idiosincrasia y la historia del Real Madrid, deportivamente hablando, en la historia de la Copa de Europa y más desde que esta competición cambió de formato, con lo cual es lo mínimo. Desde ahí se tiene que empezar a construir el triunfo buscando la 15ª, pero es algo con lo que el Real Madrid evidentemente cuenta todas las temporadas, porque ahora mismo en este Real Madrid no cabe otra cosa que no sea pasar el grupo sin problemas.
Antes de que ruede el balón, el análisis. Hola, David Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
El once en caliente: Kepa, Lucas, Rüdiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Valverde, Kroos, Brahim, Vinicius, Rodrigo. 6 cambios, Ibrahim por Bellingham. ¿Qué te gusta, qué le falta a esta alineación?
Bueno, yo creo que si no se hubieran dado estos 6 cambios, digo 6, como podrían haber sido 5 o 7, yo creo que hubiera sido lo extraño, ¿no? Yo creo que son partidos, como bien decíais, muy importantes, son partidos de Champions. El Madrid siempre juega con el mismo nivel de intensidad, juegue con quien juegue o con los puntos que te puedan hacer falta, ¿no? En este caso, pues prácticamente tienen la clasificación en la mano, ¿no? Pero yo creo que es muy importante también que otros jugadores puedan tener ese protagonismo necesario para mantener la motivación que hace falta cuando manejas un grupo, ¿no? Y yo creo que eso Ancelotti lo sabe, y creo que un partido como el de hoy tiene todos los ingredientes para poder hacer los ajustes y cambios, y más con el fondo de armario, como bien decís, que tiene el Real Madrid.
La vida sin Bellingham era una oportunidad para volver al 4-3-3 y metía un delantero, es decir, Joselu, o mantener el rombo, el 4-4-2, en este caso con Brahim. ¿Es una declaración de intenciones?
Bueno, yo creo que hasta que no ha llegado Bellingham no nos hemos planteado ese tipo de cuestiones, de que si existe la vida sin Bellingham, ¿no? Pero bueno, yo creo que está claro que siendo un jugador fundamental ahora mismo en el Real Madrid, a mí me parece acertado el mantener el sistema como lo ha hecho Ancelotti. Yo la verdad es que hacía mis cábalas antes del partido, y sí que sinceramente, y no quiero ser con eso ventajista, pero sí había apostado por la entrada de Brahim en la media punta y mantener el sistema que venía utilizando Ancelotti.
A gozarlo, David, te dejamos llegar al Bernabéu. Hasta ahora.
Muchísimas gracias.
Dani García Lara, abrimos el abanico de opiniones. ¿Es una buena noche esta para descorchar el tarro de los goles o hay un problema con ellos esta temporada si no está Bellingham?
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bueno, pues mira, yo pienso que el Real Madrid no tiene un problema de gol. Está teniendo un problema de cara a portería con jugadores que suelen marcar goles, ¿no? Como el caso de Vinicius o Rodrigo, fundamentalmente, o de Fede Valverde también, ¿no? Pero no creo que sea un problema de gol, es un problema que ahora mismo pues no están atravesando una buena racha, y para mí eso es creo que menos importante, porque en cualquier momento lo van a recuperar. El año pasado tanto Vinicius como Rodrigo tuvieron números espectaculares, 23 goles creo que marcó Vinicius, 19 marcó Rodrigo. Ha firmado este año también al Zarra de la temporada pasada, que es Joselu. Fede Valverde también demostró que tenía gol, marcando 12, este año también lleva poquitos. Y Jude Bellingham está, bueno, soportando esa carga de la presión de marcar los goles, y también, bueno, pues el equilibrio lo está encontrando en él, ¿no? A partir de ahí, en cuanto estos jugadores encuentren el camino al gol, seguramente esos números van a subir de manera significativa. Ya lo único que tienen que tener es paciencia, confianza, seguridad, y bueno, hoy es un partido que creo que les puede dar esa posibilidad de marcar algún que otro gol, y seguramente el debate va a desaparecer, ¿no? Pero voy a repetir, para mí no es un problema que el Real Madrid no tenga gol, sino que es un problema de que ahora mismo esos jugadores con gol no están del todo acertados, ¿no? Y por lo tanto, pues es un problema, bajo mi punto de vista, que me genera poquito debate.
Sin Benzema, la responsabilidad de los goles está recayendo sobre Vinicius y Rodrigo, pero ninguno está respondiendo en esa faceta. ¿Qué pasa con los brasileños, Marcial?
Yo creo que en el caso de, por ejemplo, Vinicius, me parece que le perjudica seguramente esa reestructuración del equipo a modo de que tenga que ir más por dentro. Creo que al final eso ha ensalzado la figura de Bellingham, y era un coste que Ancelotti ya asumía que iba a pasar, y que también, bueno, pues su actitud en el campo muchas veces se ha enfrascado más en problemas con la defensa que en él intentar crear juego. Y en el caso de Rodrigo, a mí me parece más preocupante. Yo creo que de Vinicius será algo más anímico y que pues quizá le tire más hacia un lado, pero en el caso de Rodrigo es verdad que creo que es el más perjudicado en este Madrid esta temporada, porque no se le ve con esa frescura. Creo que su problema más que táctico es de convicción y sorprende, ¿no? Al final yo creo que recaía en él una responsabilidad muy grande sin Benzema ya este verano, y creo que de momento parece, yo creo que es muy claro que no es el jugador que veíamos otras temporadas. No sé hasta qué punto puede llegar a evolucionar.
Los debates están ahí, también fuera del rectángulo verde. En los aledaños del Bernabéu hay otro micrófono de Onda Madrid con Miguel Ruiz. ¿Cómo respira el madridismo, Miki?
¿Qué tal? Saludos. Pues en los aledaños del Santiago Bernabéu todavía queda un poquito para el inicio del partido. Es verdad que la gente se está haciendo de rogar, pero mañana, siendo festivo en la capital de España, pues lógicamente imagino que se poblarán las gradas del Santiago Bernabéu y estará repleto. Estaba con unos aficionados de Murcia que se estaban haciendo una foto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y les he dicho, bueno, yo he traído hoy el testómetro madridista y ellos han dicho, vale, perfecto. Explico rápidamente lo que es esto. El 1 es no estar nada de acuerdo y el 5 estar muy de acuerdo. Entonces yo le voy a lanzar las preguntas y ellos me van a contestar. Pregunta número 1. ¿Debería empezar a hablar ya Ancelotti con Vinicius y el resto de capitanes para que intente calmar, no sé si esos egos en liga o por lo menos ese carácter?
El 5.
Vamos a por más. Bellingham, en estos instantes, ¿es el mejor jugador del mundo?
5.
Perfecto. Confianza en el gol. Parece que el Real Madrid ha perdido ese gol. ¿Estamos confiados en que el Real Madrid, con lo que tiene, tiene gol suficiente como para ganar distintos campeonatos?
2.
Un 2. Parece que eso no le gusta tanto a la gente. Y la última, y la más importante. ¿Este año el Real Madrid rasca título?
5.
Prácticamente un 5, completamente impoluto, a excepción del gol. ¿Eh? ¿Necesita gol el Real Madrid o no lo necesita?
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Esa es la pregunta del millón en el Real Madrid. Bueno, el Braga ya incordió al Madrid en el partido de hace 2 semanas. Es el equipo más goleador de Portugal, más que el Oporto y el Benfica, pero concede mucho atrás. Ha encajado 6 goles en la Champions y 18 en la Liga. ¿Qué Braga viene hoy, Marcial?
Es el rival que vimos el otro día, pero claro, evidentemente en el Bernabéu. A mí me resulta mucho más complicado para el Madrid equipos del estilo como vimos del Unión Berlín, aunque el Unión Berlín es verdad que es inferior y que bueno, ha demostrado que ha tenido una racha muy mala, pero para lo que el Madrid se le suelen plantear los partidos en el Bernabéu, es un rival yo creo que magnífico en el sentido de que le va a dejar jugar, que no va a hacer un partido lento, que te puede hacer daño, es verdad, en los laterales, que tiene jugadores, ya lo vimos, muy creativos en el centro del campo para arriba, pero que le cuesta un montón defender. Defender con rigor, y yo creo que además pondrá hoy a José Fonte, que es un central de 37 años, ya muy conocido, y que por eso le va a dar experiencia, pero no sabe jugar a especular, por lo cual el Madrid yo creo que eso lo suele manejar con bastante soltura.
Y otra arista del partido, y Camavinga juega su primer encuentro después de haberse anunciado su renovación. Hay una estrategia clara en el Real Madrid: fichar futbolistas jóvenes, apostar por ellos a largo plazo. Así ha sido con el francés, con los brasileños y con Valverde. Hoy en el otro enfoque, el plan renove del Real Madrid. Aprovechando que juega el Real Madrid, igual no es malo hacer un primer balance de lo que podríamos llamar el plan renove, Fernando.
Pues sí, la verdad es que es curioso el caso del Real Madrid, ¿no? Porque parece haber convertido en un modelo lo que suele ser medio doloroso en la mayoría de los equipos, ¿no? Ha incorporado jóvenes haciendo lo que se llama en recursos humanos un onboarding, que es una especie de aterrizaje progresivo más suave, pues para que la aclimatación del este caso jugador que se incorpora pues sea pues menos estresante, más cómoda. Poniendo otro ejemplo, podríamos decir, pues no sé, en cine o en televisión, ¿no? Pues cuando dos imágenes se solapan, se funden y termina una por sustituir a la otra, pero de una manera muy suave.
Entonces, ¿es un modelo o sería más factible pensar que se ha dado de esa manera por otras circunstancias?
Puede haber de todo. Una cosa no quita la otra, pero lo que sí es cierto es que la gestión de personas está resultando buena. En las empresas tiene que ser prioritario que los empleados se sientan bien, se sientan bien tratados, porque son los que con su buen desempeño van a llevar los resultados adelante. Y si queremos que sean buenos, también tiene que ser bueno el trato con ellos. Así en la lejanía, cercanía en la que vivimos esto nosotros, ¿verdad? Me atrevería a decir que es un modelo, porque es que tenemos muchos ejemplos, desde aquel Odegaard, Kubo, luego Vinicius, Rodrigo, luego Camavinga, Tchouaméni, este año Bellingham o Güler. Yo apostaría que es una forma de hacer y la verdad es que no parece que esté dando malos resultados.
Lo que pasa es que luego no todo depende del club, ¿no? También del entrenador, del cuerpo técnico, de cómo vayan las cosas, ¿no?
Absolutamente. Se necesita ese ejecutor, ¿no? Ese líder, esa figura que finalmente gestiona a las personas. Nunca son los grandes jefes, los grandes directivos, que también, al elegir esa pieza, también se apuntan un tanto, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este caso ya hemos hablado alguna vez de Ancelotti con el tema Vinicius, con aquel gesto de Rodrigo. Yo creo que está claro que él, su forma de tratar paternalista y esa forma también calmada, sencilla, humilde, yo creo de verdad que con esas pocas estridencias y con claridad de mensajes no puede haber un mejor coach en esta larga etapa de fundido entre veteranos y noveles que decía el antiguo himno del Real Madrid.
¿Cómo crees que acabará el plan?
Pues mala pinta no tiene, Rodrigo, ¿no? Es verdad que hablamos del Real Madrid. Eso significa que en cuanto no haya resultados, crisis al canto y seguramente la crisis más grande de cualquier otro equipo de la Liga. Pero bueno, cuando los veteranos que pierden ese protagonismo no levantan la voz de más, sabemos que muchas veces eso pasa y tiene un punto de lógica, ¿no? Y además van aceptando pues, que los jóvenes se van integrando, no vemos grandes situaciones de crisis en un mundo de superegos. Pues yo creo que por detrás de eso tiene que haber una buena gestión de recursos humanos, ¿no? Y repito que para mí el entrenador italiano está demostrando ser un maestro en ese sentido.
Pues que se cumpla tu predicción. Hasta la semana que viene, coach.
Adiós, Rodrigo.
Y antes de ir con otras cosas, al margen del partido del Bernabéu, Marcial, ¿a dónde más se te van a escapar los ojos esta noche?
Bueno, Rodri, pues yo creo que del resto de la jornada destacaría sobre todo, para empezar, el match point, ¿no?, que tiene el Manchester United frente al Copenhague, un partido en Dinamarca en el que se juega seguramente el puesto Ten Hag y tiene que ganar para seguir teniendo fe en la clasificación. Luego también destacaría lo que puede hacer el Bayern. Es verdad que juegan en casa frente al Galatasaray y, por supuesto, hay que poner el foco en Harry Kane, ¿no?, que está haciendo una temporada excepcional. Siempre ver al Bayern y cómo está, yo creo que es un foco de atención muy importante. Y, por supuesto, no olvidar al Sevilla frente al Arsenal. Es una prueba de fuego por el contexto en el que está el Sevilla, en una situación muy delicada para su técnico Diego Alonso, que acaba de llegar. Y viene un Arsenal muy enfadado después de perder en Premier, de muchas quejas de Arteta sobre los árbitros, así que también será muy interesante qué puede hacer el Sevilla, que está de momento muy, muy lejos en lo deportivo del Arsenal del técnico donostiarra.
Top mundial. El francés es lo más grande, sigue haciendo historia en este equipo y cada partido se deja la piel.
Antoine increíble, todo el mundo volcado con él y el golazo, pues, qué más decir, ¿no?
Un gran conjunto y Griezmann, ni hablar, un fuera de serie.
¡Buah! Fantástico y que siga por muchos años aquí.
Todo lo que toca lo mejora y bueno, es que antes de que le llegue el balón sabe dónde tiene que ponerlo.
Es el mejor del Atleti, el mejor jugador del mundo ahora mismo.
El mejor fichaje que hemos podido hacer nunca ha sido Griezmann y que Griezmann sea del Atleti es una suerte para nosotros.
El mejor jugador de la Liga, sin lugar a dudas, sin pasión ninguna.
Ahora mismo es el valor más grande que tenemos en el equipo, el mejor jugador que hay, francamente. Espero que se quede mucho tiempo en el Atleti.
Griezmann un día se quiso sentar a la mesa de Messi y de Cristiano. Si sigue así, tiene cubierto reservado en la de Haaland y Mbappé. Hay una pregunta que hoy es común entre los atléticos. ¿Es Griezmann el mejor jugador de su historia? Estamos hablando de 120 años, que son muchos. Bonilla no tiene tantos, pero ha visto fútbol suficiente como para responder a esa pregunta.
Hola, Rodrigo. Mira, si dejas a un lado el sentimentalismo, el recuerdo de aquel chaval que empezó a vivir el fútbol con los Luis, Gárate, Adelardo o Ayala, si dejas a un lado los grandes jugadores que han vestido blanca, Pereira, Leiviña, Lemau, Dirceu, Futre, Forlán, Agüero, si intentas inhibirte de lo que significó la irrupción de Fernando Torres en el mundo colchonero, de aquella liga del 96 con los Caminero, Kiko o el propio Simeone, te pones a pensar de forma pausada y recuerdas a Schuster, a Falcao, a Baltazar, y mira que fueron todos ellos excelentes jugadores, mira que dieron cosas al Atlético de Madrid, mira que los aficionados en el Calderón y luego en el Metropolitano han disfrutado con su juego, pero en lo más alto de todo yo creo que está Antoine Griezmann. Sin el desliz de marcharse al Barça para luego retornar, ya sería el máximo goleador histórico del club, algo que va a conseguir en las próximas semanas. Es un futbolista total, que golea, que asiste, que organiza, que defiende, que corre para arrebatar a un rival el balón en su propia área para que no se quede mano a mano con tu portero. Sus números están ahí, su juego también. Si jugara en otro equipo, yo creo que hubiese ganado ya algún Balón de Oro. Su 2018 fue portentoso y si en la actualidad no supera a ese Griezmann, es por muy poco. El francés es el mejor futbolista que yo he visto con la rojiblanca del Atlético.
Últimos instantes del enfoque del deporte. Vamos a la redacción de Telemadrid. Hola, Juan Macueto.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Griezmann y Morata se han convertido en la pareja de moda del fútbol europeo. 23 goles entre los dos en lo que va de temporada. Y por eso esta noche a las 9:10 en Telemadrid vamos a plantear un debate muy interesante a Roberto Gómez, que nos va a acompañar en plato. ¿Quién es el mejor jugador del mundo en este momento? ¿Bellingham, Haaland, Mbappé o el propio Griezmann? Conoceremos cuál es el secreto de Morata para atravesar posiblemente por el mejor momento de su carrera profesional y también nos meteremos de lleno en la crisis del Barça porque Xavi vuelve a estar en el punto de mira por la mala racha de juego y resultados. Además estaremos en Leganés porque es el líder y el equipo de moda de segunda división. Allí todos sueñan con el ascenso a primera.
Y como siempre que hay Champions, nos gusta volver al estadio donde va a moverse el balón en 1 hora y 4 minutos, en este caso el estadio Santiago Bernabéu, para saber, Carlos, Miki, si hay alguna novedad.
No, poco que contar en cuanto a que de momento gente poquita. Es verdad que el rival a priori no es el que más público va a traer en esta primera fase de la Liga de Campeones, pero eso sí, vienen 4.000 portugueses, Rodrigo, y esa zona ya muy colorida en la zona alta del Estadio Santiago Bernabéu, césped preparado para que salgan a calentar los dos equipos en apenas un cuarto de hora.
Pita un turco, ¿no? Meller y Camavinga, único apercibido, hoy va a ser titular. Hombre, si hay que perderse un partido, si gana el Madrid, es uno de los dos que le quedan en la fase de grupos.
Bueno, evidentemente para pasar limpios a la siguiente ronda, pero sí, no es un gran problema en este sentido. Recordemos que la siguiente jornada el Real Madrid rinde visita al conjunto alemán, estará en Berlín para en la última despedir esta fase de grupos de la Liga de Campeones contra el Nápoles, pero de momento tal y como está el grupo con la victoria del Nápoles, si gana el Real Madrid, los dos italianos y madrileños tienen el pase seguro a los octavos de final.
Miki, desde tu posición, ¿algo que apuntar?
Nada, lo que decía Carlos, el estado del césped es un estado bastante correcto. Es verdad que está un poquito peor que el pasado domingo en Liga, que los portugueses han entrado sin ningún tipo de problema, muy respetuosos, haciendo fila perfectamente, respetando a las autoridades, que vienen muchos, muy animados. Mañana es festivo en la capital española y por lo tanto pues se van a tomar unas pequeñas vacaciones, pero que por lo demás la gente todavía no ha entrado en el estadio, se va a tomar su tiempo.
Lo dejamos ahí, Miki, que nos tenemos que ir al enfoque. Desde las 8:30 más con Nacho Aranda, ha marcado el Benfica 3-1, gana la Real. Sigue el enfoque, adiós.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.